Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba, en la primera parte, vamos a estar hablando de un par de proyectos de la oposición, de la sociedad civil independiente, que hacen de cara a la comunidad, que hacen para tratar de reorganizarse ellos mismos y tratar de que el trabajo que hagan sea más orgánico, llegue a mayor cantidad de gente y tenga, por supuesto, un mayor impacto.
La oposición en la isla que tanto cuesta que la comunidad internacional la reconozca, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para darle voz y dibujar todo lo que está sucediendo con ellos a todo lo largo de la geografía nacional. Por eso nos vamos hoy a Artemisa. Ahí en el occidente de Cuba vamos a hablar con el activista Gerardo Páez, que están coordinando un protocolo de cooperación con las damas de blanco Laura Poyán. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido a Contacto Cuba, muy bien, qué gusto tenerte por aquí. Cuéntanos.
Bueno, sí, hace varias semanas hemos venido trabajando con el movimiento cívico Damas de Blanco Laura Poyán en aras de establecer una alianza estratégica o un protocolo de cooperación que nos permita buscar mayor efectividad en cuanto a nuestras acciones se refieren, para poder atraer a mayor cantidad de personas a los reclamos sociales que atañen a cada cubano. Como sabemos, todos sufrimos aquí en la isla todo tipo de carencia, todo tipo de maltrato, y esas carencias y esos maltratos, que son problemas sociales como tal, lo estamos llevando a las denominadas peñas democráticas, que Rosario Morales, en representación de las Damas de Blanco, del movimiento que acabo de mencionar, denominado Laura Poyán, pues está llevando a cabo en la calle Reina. Hemos tenido la oportunidad de aprender de sus experiencias algo que es insólito en la isla, puesto que el debate público no era muy visto aquí en Cuba debido a la represión del régimen.
Ni permitido, ni permitido tampoco.
O sea, aún ni lo toleran, pero sobre todas las cosas, bueno, estas mujeres muy valientes y el apoyo de los municipios de oposición se están presentando cada domingo en estas peñas, donde siempre llevan uno o varios casos de sociales de personas que se acercan a nosotros para exponer públicamente sus diferentes problemas, que son muy bien acogidos por gran parte de la población, que curiosamente se presentan para ver lo que está sucediendo. No sin que exista siempre, bueno, está presente la represión del gobierno, que manda a sus personeros para denigrar a estas mujeres, para atacarlas verbalmente, pero aún así hemos continuado y vamos a continuar en aras de que se nos sumen personas en este reclamo social.
Gerardo, interesante. Sí, Gerardo, ¿en qué pudiera ayudar al movimiento Damas de Blanco o, al revés, a los municipios de oposición este tipo de cooperación, este tipo de interacción?
Sí, bueno, mira, como municipios de oposición nosotros tenemos ya una estructura y experiencia para canalizar todo tipo de demandas de la población. En la estructura como tal de los municipios de oposición estamos trabajando arduamente para que las Damas de Blanco la hagan suya y puedan reorganizarse mejor y así canalizar todas las demandas y quejas de la población desde este tipo de estructura, que le va a permitir mayor eficacia y mayor eficiencia a la hora de detectar todas las inquietudes que existen en los diferentes barrios de La Habana y del país, porque nuestra estructura está concebida desde la perspectiva del municipio, que es la base, y en la base suceden todas estas cosas, puesto que, bueno, es en la base donde también deberán ellas de ir a realizar los reclamos a los funcionarios del régimen en las diferentes
Así
instituciones.
Así es, Gerardo, sin duda las Damas de Blanco son muy inspiradoras. En un minuto que nos queda contigo, porque tenemos que pasar a otros temas, más o menos, ¿qué membresía tienes por ahí, por tu zona, por tu provincia?
Sí, bueno, mira, nosotros siempre nos ajustamos a lo que la estructura del municipio requiere, y el municipio reclama 10 personas en el ejecutivo. Ahora, los activistas que se suman y se han ido sumando a lo largo del tiempo es un número indeterminado que puede fluctuar, puede crecer, puede disminuir con el tiempo en dependencia de las condiciones que se estén dando, pero el municipio de oposición como tal lleva una estructura que son el presidente y las diferentes comisiones, así como un secretario que va documentando todas las actividades, y en total suman 10 personas. El ejecutivo cuenta con 10 personas. Ahora, los activistas pueden ser una cifra indeterminada, en dependencia del logro que vayamos alcanzando, claro, a la hora, claro, de aunar esfuerzos de la población.
Bueno, desde ya te deseamos éxito total con este protocolo de cooperación entre las Damas de Blanco, Laura Poyán, y los municipios de oposición, específicamente en Artemisa. Un abrazo fuerte, Gerardo Páez, desde esa provincia del Occidente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, hermano.
Y amigos, desde Artemisa nos trasladamos directamente hasta la parte central de la isla, allí en Villa Clara, específicamente en Vueltas. Vamos a conversar con Raúl González Manso, quien está al frente del proyecto Amigos de la Rosa Blanca. Tuvieron un incidente hoy con los que iban a participar desde otros municipios a esa reunión semanal que hacían ellos. Y como hubo ese incidente, queremos que ellos nos cuenten qué sucedió aquí. Raúl, buenas tardes y bueno, ya sabes, los micrófonos de Contacto Cuba son para ti.
Bien, buenas tardes para todos los que me escuchan y para ustedes ahí en el programa. En horas de la mañana de hoy, 24 de septiembre, alrededor sobre las 9:30, fueron detenidos por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado, la PNR y las Brigadas Especiales en la entrada del municipio de Camajuaní, en el lugar donde se encuentra el cementerio, los activistas Joselino Asensio López, Belkis Toledo Rodríguez y Jorge Luis Artiles Montiel del Fanto. Al frente de este fuerte operativo se encontraba Eri Francia Aquino Llera de Santa Clara y el jefe de enfrentamiento del territorio de esta zona de Camajuaní, Michael. Todo esto fue para impedir la reunión que los Amigos de la Rosa Blanca hacen cada 15 días aquí en Vuelta, en la calle Martí número 2A.
Sí. Raúl, vamos a explicarle, si te parece, aunque lo hemos tenido algunas veces ya aquí en el programa, vamos a explicar a los oyentes en qué consiste el proyecto. Un proyecto social, fundamentalmente sociocultural, enfilado o enfocado en los jóvenes y en las personas de la tercera edad. Pero explícalo un poquito brevemente para los oyentes.
Sí, esto es un programa social, un proyecto social que se dedica, bueno, a ayudar a las personas de la tercera edad y también a los niños, ¿tú me entiendes? Hacemos actividades con menores siempre que vengan acompañados de sus padres. Tratamos de ayudarlos con a los mayores, con ropa, con alimentos. Los reunimos en un día y entonces le prestamos también nuestro apoyo en casos de situaciones financieras, siempre que se den las posibilidades y los hermanos de Cidio puedan ayudarnos, ¿no?
Bueno, supongo, Raúl, que ustedes estén llenando un vacío, ¿no? Cuando se han lanzado a hacer este proyecto.
Sí, como no. Nuestro país, nuestro poblado también, hay muchas personas con situaciones bien difíciles. Cuando usted la dice, parece, sí, es una cosa decirla y una cosa verla, palparla de cerca. Y ver, yo prácticamente salgo dos o tres veces por semana a la calle, mi trabajo también es como cuentapropista, y veo la situación tan difícil que tienen los ciudadanos de este país. Entonces ahí es cuando nos toca de cerca, en nuestro corazón, las necesidades que tiene el cubano.
Sí, por supuesto. Raúl, el impacto que ha tenido la Rosa Blanca ahí, por lo menos envuelta en ese lugar.
El impacto ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hay muchas personas que se han acercado a nosotros y, bueno, hay personas que te dicen, yo tenía otra perspectiva de lo que era la Rosa Blanca. Siempre nos enseñaron que eran personas terroristas, que hacían atentados, y no pensábamos que fueran personas con tanto amor como ustedes. Nosotros también somos cristianos. Muchos del grupo son cristianos. Qué hay bueno. De diferentes pentecostales, nosotros somos bautistas. Y lo importante es esto, que la persona que se una a nosotros siente el amor por el prójimo,
claro,
que es lo más necesario para nuestro país, pueda salir adelante.
Un grupo ecuménico, sin lugar a dudas. Ahora, Raúl, ¿podríamos decir el nombre de los activistas que fueron detenidos esta mañana? ¿Los tienes a mano?
Bueno, los activistas que fueron detenidos,
sí,
fue Joselino Asensio López, Belkis Toledo Rodríguez y Jorge Luis Artiles Montiel. Jorge Luis Artiles Montiel es del Fanto.
El Bebu. Sí.
Al Fanto estamos nosotros afiliados ahora, estamos unidos a él para fortalecernos, porque tratamos de buscar apoyo en las demás organizaciones para mantenernos unidos. Porque el trabajo de la seguridad del Estado en nuestro país es dividirnos, tratar de separarnos, porque así merma nuestra fuerza.
El Fanto, que se llama precisamente así, Frente Antitotalitario Unido,
sí,
que radica ahí en Villa Clara. Pues,
en Villa Clara.
Sí, exactamente. Pues Raúl González Manso, desde Vueltas, muchas gracias por esta primicia.
No, gracias a ustedes.
Y por darnos detalles de esta detención que no debería ocurrir nunca, mucho menos tratándose de un proyecto benéfico como este. Te deseamos éxito a ti en tu trabajo y al proyecto La Rosa Blanca. A ti y a tu esposa Nurcia Acosta
Pacheco. Muchas gracias a ustedes porque nos dan la voz desde aquí, de nuestro país.
Un abrazo fuerte, hasta
bueno,
la próxima.
Un abrazo más. Bueno.
Amigos, les recordamos que estamos en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy, en la primera parte, tratamos un par de proyectos de la sociedad civil independiente. Ahora vámonos con un periodista de larga data en el periodismo independiente en Cuba. Se trata de Joel Espinosa Medrano, que ha escrito una excelente entrevista, ha logrado un muy buen testimonio para el portal Cubanet, ese pionero de la prensa independiente en Cuba, y dejemos que sea él quien nos hable sobre esto.
Sí, sobre un tema que es uno de los pasajes más tristes de la historia de lo que han llamado después revolución, es el caso de la limpia del Escambray, lo que ellos llamaron la lucha contra bandidos, que lo llamó así el gobierno cubano, y Espinosa Medrano entrevista a un señor ya mayor que participó en esa lucha del Escambray y dice: me arrepiento de haber participado ahí en la limpia del Escambray. Vamos a hablar precisamente con Joel Espinosa para que nos explique cómo fue que llegó a este testimonio y cómo, en qué condiciones se encontró este hombre. Buenas tardes, Joel.
Sí, buenas tardes. La situación de este señor es algo que ocurre con frecuencia acá en Cuba. Personas que están cansadas de asistir a instituciones, de echar mentiras y más mentiras a diferentes organizaciones estatales, y decidieron que a un amigo de él le sugirió que contactara a la prensa independiente, y llegamos hasta allá y allá contactamos con él y escuchamos. Pues siempre pensamos que esta historia era muy interesante. Y ahí fue cuando hicimos contacto con él y él expresa todo esto.
Claro, porque es un hombre arrepentido de lo que hizo, ¿no? Que se llama Ramón Cubas Madrigal.
Ramón Cubas Madrigal.
Que es un hombre que le falta una pierna y ahora está pidiendo a gritos una prótesis nueva. Y vive en muy malas condiciones, según tú reflejas aquí. ¿Cómo
sí,
es?
Este señor,
sí, adelante.
Este señor ha tenido una vida, ha llevado a cabo una odisea con situación a la vivienda, porque aparte de estar así mutilado, vivir casi que con esa, casi no, vivir con esa discapacidad, ha tenido muchos tumbos en la vida, y por viviendo casi de parientes, a veces amistades, con un poquito de comida, porque le dieran un techo, fue a parar a una escuela acá en el valle de Manaca, aquí en la zona de la agrícola, donde más bien en lo que están son escuelas. Y ahí un amigo cocinero habló con la dirección de la escuela y le dieron cobija, a cambio de que por la mañana él les encendiera el fogón de leña. Y así se mantiene, incluso con la prótesis que tiene, que se ve que está muy deteriorada, que incluso le afecta ese pedazo, el ñongo, como decimos, el pie, que ve bastante limitado en ocasiones, él le enciende y le dan almuerzo, le dan comida ahí, y a cambio de eso se mantiene encendiendo ese fogón.
Y además se gana la vida fabricando carbón, con la edad que tiene. Está cerca de los 70 años, ¿no, este hombre?
Sí. Está por ahí por los 70 años de edad, sí.
No es el primer caso de una persona que fue acólito de la revolución y después se arrepiente de ella y localiza a la prensa independiente para contar su historia. ¿Por qué se dan estos casos, Joel?
Sí. Bueno, es que el sistema como tal tiene una metodología de reclamaciones, un burocratismo para uno ir exigiendo sus inquietudes, que al final es la misma boleta, es la misma rueda que llega hasta el último peldaño, y la respuesta nunca es una respuesta satisfactoria, una respuesta que es de engaño y de mentira, y ya se sienten tan agobiados que dirían a la prensa independiente, que aclaramos que nosotros no tenemos la solución, sino la divulgación de todas estas problemáticas que tienen estas personas. Y hemos vivido en carne propia que hay muchas personas que se acercan a nosotros a lo largo y ancho de Cuba, y estas historias son muy interesantes porque el gobierno siempre tiene su discurso de que ninguna persona está abandonada, y ya las personas a estar desde este punto de vista de tanta desesperación por la situación que tienen, llegan hasta nosotros. y es cuando en muchas ocasiones le hacen un poco de caso y tratan de resolverle esta problemática. Dios quiera que a este señor se le acerquen las autoridades y le traten de resolver al menos una prótesis.
Sí, yo quería preguntarte, Joel, esto es similar a lo que están pasando muchos llamados combatientes internacionalistas que participaron en las guerras cubanas en el África, principalmente en el total abandono. Él acusa ahí específicamente a la Asociación Cubana de Combatientes de la Revolución. Al parecer es simplemente unas siglas, una oficina en un municipio, parece que no funciona.
Sí, yo te puedo decir que esta es la Asociación de Combatientes, porque yo tengo familiares que estuvieron allá en Angola, Etiopía y demás, y ellos lo único que dicen que la Asociación de Combatientes es para recoger los 10 pesos de la cotización y no preocuparse por ellos. Cercano a cuando todos los años van, dan una especie de reunión y ahí le piden los 10 pesos de cotización y ya se olvidan de estas personas. Es decir, que son muchas personas que contribuyen con 10 pesos para que los de arriba, como dice el señor Madrigal, vivan y los de abajo continúen siendo olvidados. Es decir, los de arriba son los oficiales que se retiran e integran esta fila y se mantienen ahí en las direcciones de esta asociación, y lo poquito que viene, que le otorgan, que le dan, se queda entre ellos mismos.
Sí, él habla como de unas clases que existen dentro de la propia Asociación de Combatientes. Vamos a puntualizar que el hombre comenzó en la lucha contra los llamados bandidos con 15 años. Con 15 años le dieron un fusil.
Con 15 años.
Que eso es muy importante destacarlo, ¿no? Cómo reclutaban niños los rebeldes.
Prácticamente niños, sí.
Prácticamente
niños. Sí, tenemos que conocer que él vivía en esa zona ahí, esa zona montañosa. La zona de Cambrai, y esos muchachos que se desarrollaron su vida entera, ahí sí, su vida en esas lomas, eran los más idóneos para que integraran estos
claro
grupos
que
perseguían a los llamados alzados, como los conocían de Punta Cabo. Esas lomas eran la carne de cañón, es decir, la punta de cañón, eran ellos los que estaban al frente de toda esta... de estas atrocidades que se cometieron ahí en esa
pero momento. Que están saliendo a la luz poco a poco. Gracias a ti, y gracias a periodistas como tú, sobre todo Joel Espinosa Medrano, desde el centro de la isla, por acercarnos a esta historia. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, tenemos como cada semana aquí en Contacto Cuba al profesor Enrique Patterson, que viene para el análisis claro y certero. Patterson, buenas tardes. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un placer para mí, un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, bien, gracias. ¿Qué crees de esta situación? Al parecer no es atípica y se está produciendo en todo el país, no solamente con los más antiguos llamados combatientes, sino con los que vinieron después, con lo de las guerras en el África.
Bueno, tú sabes que este régimen se ha caracterizado por usar a los otros de carne de cañón y después abandonarlo como cosas y como tarecos, porque en última instancia, a la hora de repartir, solamente alcanza para repartir bien para la cúpula, y todos los demás fueron objetos que fueron usados. A mí me llama la atención de esto, porque los testimonios salen, o sea, que la historia nunca nadie la puede tapar, siempre hay una forma en que ella se destapa. Si no explota la botella y de todas formas sale la espuma, y que él cuenta, él entró a los 15 años, pero él cuenta aquí que había algunos niños de 14 años. Estos señores, los compañeros, armaban a niños y los llevaban a morir con tremendo desparpajo. Esta gente cometían crímenes de lesa humanidad.
Sí,
igual que unos amigos de ellos que ahora están diciendo que van a dejar las armas y que se han caracterizado también por reclutar niños.
Exactamente, estás hablando de la FARC en Colombia.
Estoy hablando de la FARC, pero, o sea, es una actitud de el desprecio más elemental por la vida humana, por las normas internacionales y por el derecho a la vida, porque una persona, para que vaya a combatir, todavía tiene que tener conciencia de que va a morir o no, y ellos llevaban niños.
Sin embargo,
y después,
profesor,
los abandonan y tiran ahí como basura.
Esta parte de la historia fue narrada a conveniencia en la película El hombre Maicinicú. Creo que tres generaciones se creyeron ese cuento, me parece. Por ahí va la cosa, ¿no?
Bueno, ya que estamos hablando de este tema, de la gente que fue y murió en la guerra, y aquí aparece esta historia, que es la historia de uno que es un mutilado de guerra. Señores, los que hemos estudiado las guerras, todas las guerras, ¿no? La Primera Guerra, la Segunda Mundial, el momento de la guerra, Vietnam, todas las guerras, siempre sabemos, nos damos cuenta que en el rostro de la guerra, el país que va a combatir a otro lugar, el rostro de la guerra es el rostro de los mutilados.
Sí,
exacto. De los heridos, hay más heridos que muertos en la guerra. Con tantas guerras que los cubanos hicieron en África, el rostro de los mutilados casi no se ve.
No,
es
claro.
La única guerra bueno, rara bueno, donde se los ve, heridos casi se, no aparecen.
Se ve de una manera mutilados. Se ve de una manera muy edulcorada en las novelas de Leonardo Padura, a través
sí,
del personaje.
Pero en la realidad de las calles, yo digo, ¿dónde están esos heridos y esos mutilados? ¿En qué lugar están?
Bueno, pues
¿dónde
están?
Se quedaron?
En
estadísticamente son más los heridos que los muertos.
Sí, sí, sobre todo cuando un Estado se ha dedicado a blanquear ese rostro y a blanquear esa fotografía. De...
Entonces, ¿dónde están? Hay que esa pregunta, los cubanos tienen que empezársela a hacer.
Claro.
Bueno, yo le puedo decir, profesor, que conozco a algunos que estuvieron en Angola que no quieren ni hablar del tema. Tal es el trauma. Que no quieren ni que les toque el tema.
Pero algún día se sabrá qué pasa con esos tipos, ¿no?
Sí, claro. Claro, yo creo que, bueno, pero ha habido intentos incluso dentro del ICAIC de hacer documentales, siempre han virado patas arriba la mesa de análisis, la mesa de producción, y les han dicho que no, principalmente a los más jóvenes que han intentado acercarse.
Porque hay un problema estadístico, que no tengo la cifra aquí ahora, porque bueno, se me ocurrió esto ahora, pero hay una estadística que el porcentaje de heridos y mutilados en la guerra es mayor siempre que de muerto y más o menos tiene un marco, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros en Cuba no hemos visto ese por ciento en las calles.
No, sobre todo cuando los mutilados de guerra casi siempre las estadísticas aparecen por otro censo, por otro tipo de números y no aparecen como una acción en combate.
Hay un hueco histórico ahí,
sí.
Algún día tendrá que ser llenado, pero los cubanos tenemos que empezar a hacer esa pregunta.
No aparece incluso en la página, usted visita la página de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y esa cifra no está, ni la de los muertos tampoco.
Sí, parece que ellos no fueron combatientes.
Sí, exactamente, pero bueno, la prensa independiente se está ocupando de esto y, como usted bien dice, profesor, aunque las fuentes vivas desaparezcan, la verdad sale a flote.
La verdad siempre va a salir.
Siempre.
Va a ser una mancha imborrable.
Así mismo es. Muchas gracias, profesor, de verdad.
Gracias a ustedes.
Un gusto tenerlo aquí. Hasta la próxima.
Lo mismo. Bye.